Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en Austin, Texas, investigan otra explosión que dejó 2 heridos. El presidente Donald Trump critica al fiscal especial Robert Mueller luego de despedir al subdirector del FBI. Autoridades en Miami inician la investigación criminal del puente colapsado luego de recuperar el último cadáver. Y el tenista argentino Del Potro consigue histórico triunfo frente al suizo Roger Federer. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 19 de marzo de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Autoridades en Austin investigan una nueva explosión que dejó 2 personas heridas y recomendaron a los ciudadanos de un barrio en el suroeste de la ciudad mantenerse dentro de sus hogares y no abrir ningún paquete que llegue a la puerta de sus hogares. El estallido de 3 paquetes bomba han dejado este mes 2 muertos y 2 heridos en otras partes de la ciudad, y el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, hizo la advertencia. Algunos medios están informando que este dispositivo fue activado por un cable trampa, y estamos aquí para decir que esa es una posibilidad. Esa es una versión disponible y es muy posible que este dispositivo haya sido activado por alguien que lo manejara, pateara o entrara en contacto con un cable que activara el dispositivo. Los heridos fueron hospitalizados debido al incidente ocurrido en la noche, dijeron en un tuit los servicios de administración de emergencias del condado Austin Travis. Según versiones preliminares, posiblemente hubo 2 estallidos, pero las autoridades dijeron después que solo uno estaba confirmado. Tenemos un segundo elemento en el área, es una mochila y la estamos investigando para hacer que no haya ningún peligro, dijo el jefe Mandy. El 2 de marzo, un paquete bomba estalló en una casa del este de Austin y murió un hombre de 39 años. El 12 de marzo, 2 paquetes bomba estallaron en otras partes de la ciudad, con el resultado de una persona de 17 años fallecida, su madre herida, al igual que otra mujer de 75 años. La explosión del domingo ocurrió después de que las autoridades aumentaran a $115,000 la recompensa por información que conduzca al arresto del o los responsables de los estallidos. Las autoridades consideran que los anteriores bombazos están relacionados y podrían tratarse de crímenes de odio, aunque sin descartar ningún motivo posible. Hasta ahora han conducido 236 entrevistas en el seguimiento de 435 pistas. El presidente Trump critica una vez más al fiscal especial Robert Mueller mientras toma acciones contra otros funcionarios en el FBI. Luis Alberto Facal tiene el reporte.
El presidente Donald Trump criticó al fiscal especial Robert Mueller, acusándolo de parcialidad política en su investigación sobre los vínculos de la campaña electoral de 2016. En un mensaje de Twitter el domingo, el presidente dijo que, y citamos, ¿por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas fortalecidos, algunos grandes partidarios de la deshonesta Hillary y republicanos cero? Demócrata recientemente agregado, ¿alguien piensa que esto es justo? Y sin embargo, no hay colusión. El presidente estadounidense también criticó a 2 exfuncionarios del FBI destituidos, el exdirector James Comey, despedido por Trump en mayo pasado, y el exsubdirector Andrew McCabe, despedido por instancia de Trump la tarde del viernes por el fiscal Jeff Sessions, 26 horas antes de que McCabe recogiera su pensión completa. Entre tanto, el abogado personal de Trump exhortó a que se ponga fin a la investigación del fiscal especial Mueller. El representante demócrata por California, Adam Schiff, reaccionó el domingo en el programa This Week de ABC. Esto sin duda resultaría en una crisis constitucional y pienso que demócratas y republicanos tienen que hablar sobre esto ahora. Los demócratas no están solos en advertir sobre las consecuencias si el presidente despide al hombre que investiga el círculo interno de Trump. El senador republicano por Oklahoma, James Lankford, habló el domingo en This Week de ABC. Es mejor para el fiscal especial ir por este proceso. Es mejor para el presidente y mejor para la presidencia para que esto se resuelva y termine de una forma u otra. Trump afirmó que las notas personales escritas por Comey y McCabe sobre las conversaciones que tuvo con ellos son inventadas. Agregó que pasó muy poco tiempo con Andrew McCabe, pero nunca tomó notas cuando estaba con él. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades en Miami-Dade, apoyados por funcionarios estatales de Florida y también federales, iniciaron oficialmente la investigación criminal del derrumbe del puente peatonal de la calle 8 en la Universidad Internacional de Florida. Mientras las cuadrillas de rescate retiraron el sábado los últimos cadáveres de entre los restos del puente, las autoridades dijeron que al menos 6 personas murieron cuando la estructura se derrumbó. Las autoridades dieron a conocer los nombres de las víctimas fatales: Alexa Durán, de 18 años, Navarro Brown, de 37, Brandon Brownfield, Rolando Fraga Hernández, Oswald González y Alberto Arias. Navarro Brown era un funcionario de una de las empresas. Fue rescatado el jueves con vida de entre los escombros, pero murió después en el hospital. Aún algunas víctimas se recuperan de sus heridas en el centro hospitalario Kendall. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmó que las cuadrillas aplicaban lo que se conoce como fuerza de tensión posterior en el puente antes de que ocurriera la falla. Las autoridades investigan si las grietas de las que se había informado antes del derrumbe contribuyeron al accidente. Mientras tanto, hoy los estudiantes de la Universidad Internacional de Florida retornan a clases luego de que la semana pasada estuvieron en su vacación de primavera. Las autoridades de la universidad dijeron que hoy a la 1:45 de la tarde, la misma hora del derrumbe, guardarán un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El plan del presidente Donald Trump para convertir la adicción a los opioides en Estados Unidos prevé sentencias más severas para los narcotraficantes, incluida la pena de muerte en los casos en que la ley vigente lo considere adecuado, dijo el domingo un alto funcionario. Trump, que pretende forjarse la imagen de una persona estricta con la delincuencia, ha destacado esa suerte para los traficantes de drogas en las últimas semanas. El presidente también pretende que el Congreso apruebe una iniciativa que reduzca la cantidad de droga que permita aplicar en forma obligatoria sentencias mínimas a los traficantes que a sabiendas distribuían ciertos opioides ilícitos, afirmó Andrew Breinberg, director de política interior del mandatario, que informó a la prensa sobre el plan que el presidente tiene previsto anunciar hoy en New Hampshire, uno de los estados asolados por ese flagelo. El presidente estará acompañado por la primera dama, Melania Trump, que ha mostrado interés en el asunto, en particular por el bienestar de los niños. La pena de muerte para los traficantes de narcóticos y sentencias mínimas obligatorias para quienes distribuían ciertos opioides son solo dos elementos del plan de Trump, que abarca acciones policiales e incautaciones para interrumpir el flujo internacional e interno de drogas hacia y de un lado a otro en Estados Unidos. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Hoy, 19 de marzo, se cumple la fecha límite para la última renovación del estatus de protección temporal, el TPS, para los salvadoreños. Y durante el fin de semana, activistas proinmigrantes les ayudaron a llenar los formularios para mantener este beneficio. La urgencia del gobierno de El Salvador y los activistas es impedir que los salvadoreños dejen de inscribirse ante el inminente final de este programa en 2019. De no legalizar su situación ahora, podrían exponerse a ser deportados. A principios de este año, la administración del presidente Donald Trump anunció el fin de este programa, que protegió por 17 años a más de 263 mil salvadoreños, de acuerdo a las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. En los últimos días, decenas de miles de salvadoreños, de los cerca de 190 mil que aún están protegidos por el amparo, han acudido a renovar este permiso por última vez, de acuerdo a fuentes de la embajada de este país. La semana pasada, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, dijo que más de 125 mil salvadoreños habían enviado su solicitud de renovación y urgió al resto a que hagan el trámite, el cual podían hacer en la embajada, en Washington o en cualquiera de los 18 consulados que tienen en Estados Unidos. Y precisamente sobre el tema, también tenemos las reacciones en El Salvador con este informe de Nery Mabel Reyes.
César Ríos, director del Instituto de Atención al Migrante, INSAMI.
Hay en este momento 5 propuestas elaboradas por el Congreso a solicitud del presidente Donald Trump, y nosotros confiamos que cualquiera que sea de estas propuestas que venga de ese liderazgo político va orientado a beneficiar a la población del TPE.
El Salvador no está preparado para soportar deportaciones masivas, tiene una economía débil y además hay dificultades para alcanzar empleos dignos. La dirigente del Sindicato de Obreros de la Construcción en Estados Unidos, LIUNA, Sonia Lozano, dice que las distintas organizaciones buscan incidir para alcanzar en el Congreso estadounidense apoyos para una alternativa para residencia permanente.
Y tenemos ahorita en el Congreso legislación para crear un camino hacia la residencia para los beneficiarios de TPS y sus familias.
Como se sabe, El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras están afectados por la cancelación del programa que permitía vivir y trabajar legalmente a sus compatriotas en Estados Unidos desde 2001, y la medida ha significado gestiones para buscar alternativas para los connacionales de dichos países. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
El presidente Vladimir Putin aseguró su permanencia por otros 6 años en la presidencia de su país luego que los rusos votaron el domingo en las elecciones. Los resultados finales de los comicios muestran que Putin ganó en forma abrumadora un cuarto periodo presidencial con el 76,67% de los votos, la mayor cantidad que ha recibido desde que es presidente. Al conocer su victoria, el reelecto mandatario expresó:
«Vejo en esto confianza».
En esto veo confianza y esperanza, la esperanza de nuestra gente, de que trabajaremos con la misma intensidad, con el mismo sentido de responsabilidad y con resultados aún mejores. Gracias, porque tenemos un equipo tan poderoso y millonario. El éxito nos espera, dijo. La Comisión Central Electoral indicó hoy que el comunista Pavel Grudinin quedó en un distante segundo lugar con un 11,78%. En tercer lugar se ubicó el ultranacionalista Vladimir Sirinovsky con 5,66%. La única candidata que criticó abiertamente a Putin durante la campaña, la estrella televisiva liberal Ksenia Sobchak, solo obtuvo el 1,68%. Otros 4 aspirantes también participaron en las elecciones del domingo. Al mayor rival de Putin, el líder opositor Alexei Navalny, se le prohibió participar. Una pausa y luego volvemos con una interesante noticia económica.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Estados Unidos mostró su preocupación por el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio y pidió la implementación de reformas, según dijo el director general del organismo, Roberto Acevedo, hoy. En declaraciones a periodistas, Acevedo dijo que el ambiente comercial global está bastante riesgoso y que la OMC busca mantener una conversación abierta y honesta con sus miembros reunidos en Nueva Delhi. En este momento nos estamos enfrentando a muchos retos dentro y fuera de la organización, dijo Acevedo. También dijo que las discusiones en la reunión ministerial informal de 2 días que comienza hoy serán útiles para llevar adelante el mandato del organismo multilateral de comercio. En medio de concentraciones en varios puntos de la capital venezolana, los miembros de la oposición venezolana retomaron el sábado las acciones de calle para organizar a la población contra las elecciones presidenciales del 20 de mayo y presionar por garantías electorales. Decenas de opositores se concentraron de manera pacífica en plazas y centros deportivos del este y oeste de la capital como parte de la iniciativa promovida por el llamado Frente Amplio Venezuela Libre. Allí nuestro colega Álvaro Algarra encontró a Lilian Tintori, activista venezolana, esposa del dirigente opositor Leopoldo López.
Lo que está pasando en Venezuela es algo muy grave. Estamos en emergencia humanitaria, crisis humanitaria. Y esta crisis, esta hiperinflación, esta crisis económica y social, llegó a todos los hogares de Venezuela. A todos, sin distinción. ¿Qué pasa con esto? Que Venezuela entró en una dictadura, en un régimen dictatorial, un régimen cruel, inhumano, que lo que nos ha quedado a los venezolanos es unirnos todos, unirnos. Este Frente Amplio aquí hay sectores, empresarios, estudiantes, todos los partidos políticos, la iglesia, los trabajadores, todos unidos con un mismo objetivo, lograr tener una Venezuela libre. ¿Cómo? Con unas elecciones libres y transparentes que hoy no están planteadas. Estamos denunciando que las elecciones para el 20 de mayo son fraudulentas y estamos exigiendo elecciones libres para lograr salir de este sistema que es una dictadura.
Lilian, vemos que hay, bueno, tu esposo encarcelado, hay dirigentes nacionales que no han vuelto al país, otros que están exiliados ya formalmente, hay mucho miedo en la población, vemos denominados presos políticos. ¿Cómo levantar la moral de todos esos ciudadanos?
Sí, yo estoy aquí y pude hablar y dar mi opinión como mamá, como venezolana, como mujer. Pero yo estoy aquí representando a Leopoldo, que es mi esposo. Está preso hace 4 años injustamente y es un líder político de la oposición que tienen inhabilitado porque no quieren medirse con él. Es injusto lo que le están haciendo a Leopoldo y a 377 presos políticos que hay en Venezuela. Y hay 208 asesinados por esta dictadura por solo manifestar. Los asesinó la fuerza del Estado a 139. Y día a día muere mucha gente por falta de medicinas y comida. Es un genocidio silencioso lo que está pasando en Venezuela.
Era Lilian Tintori, activista venezolana. Y mientras tanto, en Buenos Aires se inicia hoy la primera cumbre de líderes de la economía del G20. Juan Ignacio González Prieto reporta.
A puertas cerradas y durante 2 días, 22 ministros de finanzas, 17 presidentes de bancos centrales y 10 titulares de organismos internacionales debatirán temas fundamentales para la economía global. El objetivo de la presidencia del G20, a cargo de Argentina, es promover una agenda de consenso para lograr financiar infraestructura para los países emergentes, programas para el futuro del trabajo y la seguridad alimentaria global. En esa línea, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo que la productividad se ha estancado en el mundo.
Inequalities that have actually increased.
Las desigualdades se han incrementado y en América Latina son significativas, pero tienden a caer. Tanto el CEO del Banco Mundial, Henko Henschel, instó al mundo emergente a imitar las reformas como las que hizo Argentina en los últimos 3 años.
Pensamos que algunas de las reformas que se hicieron en Argentina, que esto creció, hay una confianza ambos nacionalmente y también de inversores internacionales, eso es un dato positivo que se va a traducir también en una creación de empleo y una reducción de pobreza más fuerte.
El ministro de Finanzas de Argentina, Nicolás Dujovne, señaló
bajar la pobreza en la Argentina. Y para ello tenemos que reconstruir un clima propicio para la inversión, teniendo más inversión del sector privado, a la vez que desmontamos toda una estructura muy distorsiva de impuestos generados durante los últimos 10 años.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo a una comisión investigadora del Congreso que utilizó una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas para eludir legalmente el pago de impuestos en Estados Unidos, según un audio que escuchó Reuters el domingo. Kuczynski hizo la revelación a la comisión durante un interrogatorio de más de 7 horas el viernes, justo cuando trata de desenredarse de un escándalo de corrupción ante un nuevo pedido para su destitución en el Congreso. El expresidente, un ex banquero de Wall Street cuya esposa es estadounidense, le dijo a la comisión que la compañía offshore Dorado Asset Management Limited estaba controlada por su hija y le ayudó a eludir impuestos legalmente en Estados Unidos por la venta de una propiedad en Perú. ¿Para qué le vamos a pagar al tío Sam y al señor Trump un montón de plata que está aquí en Perú?, dijo Kuczynski a la comisión, según un fragmento del audio de 4 minutos que escuchó Reuters durante la sesión reservada del viernes. Kuczynski espera reunirse en abril con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado como inteligente la elusión de impuestos durante una cumbre de líderes de la región en Lima.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cerca de retirarse del tenis, tras 4 cirugías en las muñecas en años recientes, el argentino Juan Martín del Potro tuvo que luchar incesantemente para volver al circuito de la ATP. Y al comienzo debió ejecutar su revés con una mano. Su perseverancia rindió dividendos el domingo cuando del Potro levantó 3 bolas de partido en el tercer set al vencer a Roger Federer por 6-4, 6-7, 7-6 para consagrarse campeón del Master de Indian Wells y propinarle al astro suizo su primera derrota del año.
Pero jamás imaginé vivir todo esto que estoy viviendo, conseguir las cosas que estoy consiguiendo de la manera que lo estoy haciendo y también lo que recibo en las canchas de cariño y afecto de todo el público. Hoy jugaba contra el mejor de la historia y había un respeto impresionante y un aliento muy lindo para los dos. Y esas cosas son inolvidables, que va más allá de ganar o perder un partido y es algo que disfruto mucho a cada lugar donde me toca jugar.
El título alcanza la magnitud de su consagración en el Abierto de Estados Unidos de 2009, en el que venció a Federer en la final, y la conquista de Argentina de la Copa Davis en 2016. Del Potro también ostenta un título de la Copa Davis y 2 podios olímpicos, una medalla de bronce en Londres 2012 y de plata en Río de Janeiro en el año 2016. En el golf internacional, los rugidos más ensordecedores en Bay Hill fueron para Tiger Woods, pero los últimos fueron para Rory McIlroy. Gracias a un formidable empuje en los últimos 9 hoyos, el golfista norirlandés se alzó el domingo con el título del torneo Arnold Palmer. McIlroy invocó 5 birdies en los últimos 6 hoyos y culminó con una tarjeta de 64 golpes, 8 bajo par. Tiger Woods, que muestra una gran recuperación, fue el segundo en este torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego volvemos con los espectáculos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, en el Festival South by Southwest, una cineasta argentina presentó un documental sobre las impactantes consecuencias del transporte urbano en todo el mundo. Arturo Martínez estuvo en el festival y nos tiene más información.
A finales del siglo XIX, las grandes ciudades sufrían la congestión y la insalubridad de los carruajes de caballos, por lo que la invención del automóvil se impuso rápidamente como un sustituto limpio y eficiente. Más de un siglo después, miles de urbes por todo el mundo sufren las consecuencias imprevistas de la promesa automovilística. La congestión y la contaminación.
Pero los sueldos son muy bajos.
La cineasta Luciana Kaplan quiso reflejar los problemas consecuentes de la congestión del tráfico en el documental Rush Hour.
Rush Hour es una película documental que habla de la odisea de llegar a trabajar en tres ciudades del mundo, en la Ciudad de México, en Los Ángeles y Estambul. Y más que nada está enfocado en el costo emocional que implican.
Kaplan escogió estas tres ciudades distintas entre sí para reflejar un problema global.
Los trabajos mejor pagados están en, o sea, las áreas centrales y las casas más baratas están en las periferias. Entonces hay algún orden social que de alguna manera nos está empujando a todos, o sea, a vivir de esa manera.
Los conductores de Los Ángeles pasan 102 horas al año atascados en tráfico, la cifra más alta del mundo según un estudio de la organización INRIX.
O sea, más de la mitad de las escenas no están en el auto. Para mí era como muy importante mostrar lo que se está perdiendo la gente cuando está en esas horas de tráfico.
Ahora, una nueva tecnología sobre ruedas promete liberar al hombre de las consecuencias negativas de los coches, los vehículos autónomos. Sin embargo, algunos expertos temen que sin una regulación urbana al respecto, la historia pueda repetirse.
I'll get home tonight before you're asleep.
Hopefully.
Camila Cabello acaba de dar un show en el aeropuerto de Los Ángeles LAX en California ante los paparazzi que la acosaban para el deleite del público y especialmente de los guardias de seguridad. La cantante de 21 años comenzará su gira internacional el 9 de abril. Esto va a ser en la ciudad de Vancouver, en el oeste canadiense, y va a finalizar su periplo internacional el 13 de junio en Amsterdam, presentándose en Toronto, Montreal, Boston, Filadelfia, Nueva York, Glasgow y la capital británica, Londres. Alejandro Escalona. Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Altos funcionarios estadounidenses, surcoreanos y japoneses analizaron cómo lograr la total desnuclearización de la península coreana durante conversaciones que se realizaron el fin de semana ante la próxima reunión cumbre intercoreana y Estados Unidos y Corea del Norte. Funcionarios de Corea del Sur que visitaron Pyongyang recientemente dicen que el líder norcoreano Kim Jong-un accedió a sostener conversaciones con el presidente surcoreano Moon Jae-in a fines de abril. Seúl dice que Kim propuso reunirse con el presidente Donald Trump, que estuvo de acuerdo en verse con él a fines de mayo. Los sucesos han generado esperanzas de que se alcance una posible solución definitiva a la crisis norcoreana, pero muchos expertos dicen que las animosidades se desatarían de nuevo si en las cumbres no se logra ningún avance y el problema nuclear queda con pocas opciones diplomáticas para su solución. Y aquí cerramos Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Y junto a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.